informe radiofónico para la Cátedra de Radio, 70 años de la Universidad Obrera, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Idea, producción y realización, Agustín Asturla. Operación técnica, Marcelo Solio. Este 2018 se cumplen 70 años de la Universidad Obrera Nacional y para poder entender los cambios que sufrió durante todo este tiempo, hay que tener en cuenta varios factores. El proyecto de la Universidad Obrera Nacional tuvo su origen mucho tiempo antes de que se lleve a cabo su creación. El doctor en Ciencias de la Educación, Fernando Napoli, desarrolla de dónde proviene el proyecto original.
El proyecto original de creación de la Universidad Obrera es un proyecto muy viejo que viene en la década del 30, que es de un profesor, un ingeniero muy destacado, que era el ingeniero Pascual Pesano, que daba clase en el Otto Krause, había egresado a Córdoba, daba clase en la UBA, donde él en su viaje a mediados del 30 por Europa había visto los sistemas de educación técnica en Europa y fundamentalmente en Italia, había quedado bastante impresionado con cómo estaba concebida la educación técnica tendiente al desarrollo industrial. Ese proyecto duerme durante la década infame, y Perón rescata ese proyecto de Pascual Pesano y lo pone a trabajar para pensar esta Universidad Obrera.
De esta manera, el director de la cátedra Ingeniería y Sociedad en la Facultad Regional Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, Fernando Napoli, explicó el origen del proyecto planteado por el ingeniero Pascual Pesano. Sobre el origen de la Universidad Obrera Nacional, sino que también hay que tener presente el contexto previo a su creación. La licenciada en Ciencias de la Educación, Fabiana Cabona, cuenta cuáles eran los procesos que se vivían en la Argentina previa a la creación de la Universidad Obrera Nacional.
A partir de 1930, con la crisis del 30, el modelo económico agroexportador, digamos, se agota y empieza a surgir un nuevo modelo económico que los autores llaman industrialización por sustitución de importaciones. Ese modelo sustitutivo tiene diferentes etapas y consiste básicamente en producir localmente bienes que antes se importaban. El Estado va asumiendo a partir de 1930 un lugar, digamos, un papel más importante en la definición del juego, digamos, de las reglas del juego económicas. Cuando Perón llega, digamos, a la Secretaría de Trabajo y Previsión como parte, digamos, del gobierno del GOU que accede al poder, la articulación entre el sistema educativo y la industria era una deuda.
Así, la coordinadora de orientación universitaria, Fabiana Cabona, mencionó lo que pasaba en el país antes de la fundación de la Universidad Obrera Nacional. El primer paso fue dado cuando Juan Domingo Perón asume la Secretaría de Trabajo y Previsión y logra implementar algunas medidas relacionadas a la industrialización floreciente de la época. Fabiana Cabona, titular de la materia Orientación Universitaria en la Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional, precisa cuál fue la razón de la creación de la Universidad Obrera Nacional.
Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión se crea un organismo que se llama CENAOP, que es Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional. Desde ese lugar se van a coordinar lo que van a ser escuelas fábricas y escuelas de medio turno. ¿sí? Y después se va a agregar un peldaño más a esta formación, que van a ser los cursos de perfeccionamiento técnico. Las personas terminaban los 3 años del curso de perfeccionamiento técnico, después de haber hecho la escuela fábrica, si quería continuar estudios superiores, no podía ir a la Universidad de Buenos Aires. Entonces se empezó a pensar también dentro de esta Secretaría de Trabajo y Previsión, dentro de la CENAOP, una institución que fuese capaz de recibir como instancia, digamos, como un espacio para la educación superior a estas personas que se habían formado en este circuito.
La encargada de coordinar la materia orientación universitaria en el seminario universitario desde el 2001, Fabia Cabona, resalta cuál fue el motivo de la fundación de la Universidad Obrera Nacional. Con la llegada del peronismo a la presidencia, se empieza a planificar el futuro de la Argentina con una nueva mirada: independencia económica, justicia social y soberanía política. Fernando Napoli, miembro del Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología en la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Facultad Regional de Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, señala la importancia del peronismo en Argentina.
Entender la Universidad Obrera fuera del contexto del proyecto de país del primer peronismo es absolutamente no entender la Universidad Obrera. La Universidad Obrera solo se comprende bajo el paraguas del proyecto nacional del primer peronismo. Y ese proyecto nacional del primer peronismo tenía que ver con la situación de la Argentina y de la educación técnica en la Argentina en un contexto de un mundo de posguerra, un mundo ya bipolar, en plena Guerra Fría, y en donde el primer peronismo había comenzado a plantear las bases del desarrollo industrial del país. Y para el desarrollo industrial del país, indudablemente, lo que precisaba eran ingenieros.
El licenciado en Ciencias de la Educación, Fernando Napoli, recalca por qué es importante saber sobre el proyecto de país que planteaba Perón para la creación de la Universidad Obrera Nacional. Aunque se conmemora el aniversario 70 de la creación de la Universidad Obrera Nacional, la ley que aprobaba su fundación se sancionó en 1948. Como en su libro Cultura Institucional y Desarrollo de la Investigación en la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional, Fernando Napoli profundiza acerca de los hechos sucedidos entre la sanción de la Ley 13.229 y el inicio de clases.
La ley se sanciona en el 48. La universidad como tal abre sus puertas y comienza a funcionar el 17 de marzo de 1953. ¿Qué pasó en el medio? Entre 1948 y 1953, con el proyecto, bueno, se han hecho todo tipo de especulaciones, pero en realidad ese lapso de tiempo, de casi 5 años, fueron estratégicos. O sea, fueron marcados por una política generada por el propio Perón para poder incluir el presupuesto y el financiamiento de la nueva universidad en el segundo plan quinquenal. Entonces, cuando se sanciona el segundo plan quinquenal, ahí verdaderamente aparece manifiesto los recursos, la infraestructura, el financiamiento, y ahí es donde se inaugura el primer ciclo electivo.
El profesor de Ingeniería y Sociedad, Fernando Napoli, hizo mención de los acontecimientos previos al comienzo de clases en 1953. Tras casi 10 años de Perón en el poder, la Revolución Libertadora arrasó con su violencia sobre todos los símbolos peronistas. Thank you. El autor del libro Política Educativa y Organización Académica en el Periodo Fundacional de la Universidad Tecnológica Nacional, Fernando Napoli, explica las medidas que se tomaron en el gobierno militar de Aramburu.
El derrocamiento de Perón, que trajo inmediatamente la intervención casi instantánea de la Universidad Obrera, porque era el símbolo por excelencia de la educación peronista. Entonces la universidad fue intervenida inmediatamente al derrocamiento de Perón. Y entre el año 55 y el año 59, que es cuando cambia de nombre en el 59 y se convierte de Universidad Obrera Nacional en Universidad Tecnológica Nacional, la revolución fusiladora intentó cerrarla desde todo punto de vista y no la pudo cerrar gracias y verdaderamente a la lucha del movimiento estudiantil. La lucha del movimiento estudiantil es la que salva que desaparezca la Universidad Obrera.
El historiador Fernando Napoli remarca el rol relevante que tomaron los jóvenes estudiantes durante la dictadura del militar Pedro Eugenio Aramburu. En 1959 se produce un gran cambio. La Universidad Obrera Nacional se transforma en Universidad Tecnológica Nacional. Fernando Napoli, director de la especialización y maestría en docencia universitaria de la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional desde 1997, fundamenta el cambio de nombre de la Universidad Obrera Nacional.
Y se le cambia el nombre, en el 59 se sanciona la nueva ley. Es muy gracioso porque se vuelven a dar los debates en el Congreso para la nueva universidad. Es muy gracioso la decisión que toma el ministro de Educación de aquel momento, de Delor Maine, en ponerle Universidad Tecnológica Nacional. Porque dejarle el nombre de Universidad Obrera era un nombre clasista. Había que borrar la palabra obrero, había que borrar todo lo que tuviera que ver, parecer u oler al primer peronismo.
El encargado de disertar en el acto académico y conmemorativo de los 70 años de la Universidad Obrera Nacional, Fernando Napoli, explica por qué se convierte en Universidad Tecnológica Nacional. El nombre y las intervenciones militares que sufrió la Universidad Tecnológica Nacional no resultaron eficaces a la hora de desprender su esencia peronista. La profesora de Ciencias de la Educación, Fabiana Cabona, comenta cuáles fueron las cosas que la Universidad Tecnológica Nacional mantuvo luego de su cambio.
La UTN recupera de la Universidad Obrera esta característica de organización en facultades regionales, prioritariamente carreras de ingeniería. Lo que no te dije es que la Universidad Obrera daba títulos de ingeniero de fábrica, bueno, era, se llamaban así los títulos que preveía dar porque no los dio nunca, digamos, ¿sí? Facultades regionales, y sostiene muchos de los principios que sostuvieron la enseñanza en la Universidad Obrera, vinculación a educación y trabajo. De hecho, durante muchos años era condición trabajar en la especialidad de la carrera que se anotaban, y bueno, la sólida base físico-matemática, por supuesto, digamos, como en cualquier carrera de ingeniería.
Así enumera la licenciada Fabiana Cabona los principios que se mantuvieron en la Universidad Tecnológica Nacional luego de la sanción de la ley 14.855. Antes, lo más común era ver hombres cursando en la Universidad Tecnológica Nacional. En la última década, incrementó el número de mujeres inscriptas. Otros cambios fueron la apertura horaria de las materias y el nuevo sistema de ingreso. Económica, Juan Carlos Alberti, señala cuáles eran los requisitos para ingresar en la Universidad Tecnológica Nacional en la época en la que él cursaba.
Con respecto a lo que era una condición para alguien que tenía una jornada laboral completa, era poder asegurar que todas las cursadas estuviesen en el horario nocturno y que en todo caso el desfasaje o la extensión de la carrera dependiera del propio rendimiento y no de un arbitrario manejo de horarios de cursadas. Insisto, porque no había posibilidad de elección para el que tenía jornada completa. Con respecto al ingreso y a la exigencia de tener jornadas de trabajo, sí estaban, lo único que no me acuerdo exactamente es la rigurosidad respecto de la especialidad, pero sí está claro que estaba destinado a una universidad destinada a gente trabajadora.
El egresado del año 1979 de la Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica, Juan Carlos Alberti, recuerda qué condiciones eran solicitadas para inscribirse a estudiar. Ramiro Malta, estudiante de la carrera Ingeniería Industrial, hace referencia a los requisitos actuales de ingreso.
A diferencia de antes, que tenías que ser obrero para poder ingresar a esta facultad, ahora se realiza un curso de ingreso en el que son tres materias: matemática, orientación universitaria y física. Arranca en diciembre y termina en marzo. Tenés diciembre, es orientación universitaria, todo el mes de diciembre, y luego hace un corte y recién en febrero, la segunda semana de febrero, arrancas con física y con matemática para terminar en marzo, y luego a finales de marzo recién te puedes anotar a la carrera en primer año.
El estudiante Ramiro Malta, que ingresó a la Facultad Regional Avellaneda a fines de 2016, expresa de qué manera se realiza el ingreso a la Universidad Tecnológica Nacional en la actualidad. A 70 años del inicio de la Universidad Obrera, hoy Universidad Tecnológica Nacional, es de suma importancia conocer sus raíces, los motivos de su creación y sus modificaciones a lo largo del tiempo, sin dejar de lado el contexto. Su creación logró imponer una manera distinta de educar a los argentinos. Informe radiofónico para la Cátedra de Radio. 70 años de la Universidad Obrera. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Idea, producción y realización, Agustina Sturla. Operación técnica, Marcelo Osorio.